Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Después de haber adorado al niño, los magos descansan en Belén, contemplándolo en el regazo de su madre, pequeño, indefenso. Han pasado las horas más felices de su vida. Los meses de vagar de un lado a otro, las incomodidades del camino, la incertidumbre, son un recuerdo vago, porque al fin han visto al rey con sus propios ojos, les ha sonreído, ha jugado alegre con sus regalos, ya pueden tornar tranquilamente a sus palacios y a su ciencia. El camino de regreso se presenta fácil, casi triunfal. Herodes en persona espera impaciente, porque así lo ha asegurado, su retorno a Jerusalén, deseoso de saber lo que han visto para venir él también a prestar homenaje al Mesías. Quizá eran estos los pensamientos de los magos en aquella noche. Sin embargo, el Señor tiene otros planes. Y así, habiendo recibido en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. En esa misma ciudad, David, en Belén, al atardecer, María y José contemplan una vez más al niño que duerme. Tras la marcha de los magos, todo parece haber vuelto a la normalidad. Pero aquella noche, un ángel del Señor se apareció inmediatamente en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El sueño huye inmediatamente de los ojos de José. Jesús está en peligro, víctima inocente del odio y de la envidia. Y sin reparar en lo intempestivo de la hora, ni en el cansancio de toda una jornada de trabajo, sin importar las molestias de una marcha precipitada, sin más disquisiciones, obedece a la letra las instrucciones del ángel, se levanta, toma de noche al niño y a su madre y huye a Egipto. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hablaba de que María y José habían empezado ahora su peregrinación en la fe, que ya habían aprendido a moverse entre los planes de Dios y no los conocen en detalle. Conforme van pasando los hechos, Dios va como desvelándole su proyecto, y ellos en cada una de esas etapas van obedeciendo, van oyendo lo que Dios dice. Es un camino de sombras, muchas veces de interrogantes. Pero nosotros podemos aprender hoy de María y de José esta actitud de decir: no te sientas como perplejo, ni mucho menos molesto ante nada de lo que ocurre en tu vida, porque tú también, como María y como José, te basas en la fe. El justo vive de la fe. Básense todas tus obras en la fe, porque creyendo en Dios te harás fiel. Y vamos a meditar un poquito en esta virtud que, como sabemos, es una virtud infusa, una virtud que supone el comienzo de la vida eterna, una virtud que el Papa Benedicto XVI ha querido ponerla en el centro de la atención y ha invitado a vivir un año de la fe, y ha publicado una carta que se llama La Puerta de la Fe, y después otra, ya junto con el Papa Francisco, que se llama La Luz de la Fe. Y decimos, es que si es una puerta, yo tengo que transponer esa puerta, y cuando transpongo esa puerta, estoy completamente iluminado, tengo una luz nueva. El lumen fidei, tengo otra manera de ver las cosas. Y Santo Tomás, con su sabiduría, dice que al participar en la vida de Dios empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciésemos con sus ojos. Eso es lo que es vivir de fe. Ya no estoy viendo pues con los ojos de la razón, con los ojos de la prudencia, con los ojos de la carne, con los ojos materiales, terrenales. Ya estoy aprendiendo a ver las cosas con los ojos de Dios. Y por eso mi actitud ante lo que va sucediendo en mi vida, pues es esta, la actitud de José. Nuestro padre te llamaba el hombre de la sonrisa y del encogimiento de hombros. Como diciendo, vete a Egipto, muy bien. Regrésate de Egipto, muy bien. Vete a esta ciudad, muy bien. Todo me parece muy bien. Estoy aprendiendo a dejarme llevar por tu proyecto. Qué difícil, porque sabemos que siempre se mete pues el yo o las consideraciones humanas. Y a lo largo de la vida del Señor vamos aprendiendo que si algo le molesta realmente, algo le molesta es que no tengamos fe, que la gente no tuviera fe. No podía hacer milagros a causa de su incredulidad. Ni siquiera en su tierra, en Nazaret, la gente decía, pero pues este es el hijo del carpintero, como ahora es un rabí que hace milagros. Y en sus discusiones con los fariseos, en aquel tiempo, dice San Mateo, se acercaban a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pidieron una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Como se enoja. Como que tiene que agarrar aire para decir, a ver, paciencia, otra vez están, pues, no sé, con su corazón cerrado. Como cuenta aquella historia de un misionero que fue al África y estaba en una región pues donde solamente se hablaba el dialecto de la tribu, y aquel dialecto no tenía el vocablo creer, no existía una palabra para decir creer. Y entonces fue con uno de los ancianos, de los cristianos más antiguos, y dijo, bueno, ¿y aquí cómo le hago? ¿Cómo explico esta palabra creer? ¿Cómo la dices tú en el dialecto? Y aquel hombre le dijo, la traducimos con la frase, oigo con el corazón. Y aquel misionero comprendió que los fieles habían captado con profundidad lo que es creer, o sea, oye con el corazón. Ten sensibilidad para decir, aquí Dios me está queriendo señalar algo. En todos los acontecimientos de mi vida hay un designio de Dios y me tengo que dejar conducir por Él. Por eso, pues eso que se dice, que con los magos se acabó la astrología, ya no hay astrología, porque no es el movimiento de los astros lo que nos revela lo que sea. No es que yo lea los horóscopos y con los horóscopos voy a saber qué es lo que tengo que hacer. No hay un destino ciego. Lo que hay, como sabemos, son designios de Dios. Se parecen las palabras destino o designio. Y creo que a veces pues tenemos que reaccionar, por ejemplo, cuando la gente nos dice adiós, adiós, sí, suerte, suerte, que tenga suerte. ¿Cómo suerte? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la suerte? No, si no existe la suerte. Es que tuve buena suerte o tuve mala suerte. No es cierto. No es cierto, o sea, no hay suerte. Si me saco la lotería, no fue porque tuve suerte, o como dice en Google, ¿no? Voy a buscar esto, voy a tener suerte. No, es que no hay suerte. O sea, Dios es infinito, está absolutamente en todo. Y por eso tengo que aprender a moverme así. Jesús suspiró profundamente. ¿Por qué esta gente pide una señal? ¿Por qué me condicionas? Y a Dios le podemos pedir todo lo que queramos, excepto explicación. ¿Eso no? Dios nos dice, confía. Esto que te está pasando es por algo. Para algo. Esto tiene un sentido dentro de mi plan. Y casi siempre el sentido que tiene es mandarte la cruz. Es como purificarte. Déjate llevar. Como aquel punto camino, pues tan expresivo, tan elocuente, que dice, tú eres la piedra, Dios es el cantero, Él va haciendo pues una figura, no te muevas, no rechaces, aprende a moverte en los planes de Dios, como José, sí, encógete de hombros, pues muy bien, esto lo quieres, me cuesta, es quizá lo que más me cuesta, me estás dando a lo mejor en aquello que es mi defecto dominante, por ejemplo, soy una persona muy impaciente, y a cada rato tengo que estar esperando. Tengo que esperar a una gente que no llega, tengo que esperar que pase esto, yo soy muy impaciente, tengo que esperar a que se descongestione el tránsito de la ciudad. ¿Y por qué me estás mandando esto? Y yo, no le preguntes. Si le dices, pues por algo me lo estarás mandando, algún sentido tendrá. Quien cree en Dios no necesita argumentos, pero quien no cree, ningún argumento le bastará. Este escritor Pascal tiene una oración muy bonita que se parece también a una de San Francisco de Sales, que dice, Padre del cielo, no te pido ni salud ni enfermedad, ni vida ni muerte. Solo lo que tú dispongas sobre mi salud y mi enfermedad, sobre mi vida y mi muerte, para tu gloria y mi salvación. Solo tú sabes lo que me conviene. Pues si no te pido esto, ni te pido el otro, te parece como sea a una oración de San Francisco de Sales que dice, ni pedir nada, ni rechazar nada. Pues esto, perfecto. No voy a cuestionar, no voy a pedirte explicación. Lo que tú dispongas. Un santo, se llama San José María Rubio, sacerdote jesuita español de principios del siglo XX, tiene una frase que dice, hay que hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Pues hacer lo que Dios quiere, haz la voluntad de Dios, y lo que va haciendo Dios en tu vida, quiérelo, acéptalo. Estás haciendo un ejercicio de fe. Estás haciendo que todas tus obras se basen en la fe. La condición para que el Señor actúe. Y por eso podríamos decir que la fe tiene mucho que ver con la fidelidad. Prácticamente es la misma palabra en latín. Fides, fidelitas. Vivir con el convencimiento de que Dios nos espera ahí, en lo que parece más pequeño, en lo que parece menos importante, como decimos en la oración de San José María, haz que yo sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte. No es decir, bueno, ya tú resígnate, sea una persona que caiga en la pasividad, ¿no? Ama lo que Dios quiere, adhiérete profundamente a lo que Dios quiere. O sea, ¿cuál es si entras a una sala de un hospital donde hay muchos enfermos? ¿Cómo sabes cuál es el que está más grave de todos? Pues fíjate en aquel que ya no espanta las moscas sobre su cara. Es el que está más enfermo porque ya está completamente abandonado, completamente pasivo. Dice, no, eso no es vivir de fe. Y así voy a ver las cosas venidas de la mano de Dios y, por lo tanto, a abrirme a ellas, aceptarlas profundamente. Como Señor, aumentanos la fe, como te pedían los apóstoles. Aumentanos la fe porque es una virtud infusa. Aumentame la fe en la Eucaristía. Aumentame la fe en tu presencia real. Aumentame la fe en tu presencia de inhabitación. Aumentame la fe en tu amor. Aumentame la fe en tu omnipotencia. Aumentame la fe en que tú no pierdes batallas. En que eres la infinita sabiduría. En que todo tienes perfectamente previsto en tu mente. Cada instante, cada molécula, cada átomo, cada célula, cada suceso. Y si no entiendo qué está pasando en México, cómo parece que está desmoronando el país, ¿cómo puedes sacar bien de esto? Pues sacaré bien, tú confía, tú estate en paz, séme más fiel, descúbreme en cada instante de tu vida. Si tuvieras fe, ¿cuántas maravillas podrías hacer? Aunque fuera tu fe tan pequeña como un granito de mostaza, ¿podrías decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y te obedecería? Pues qué difícil es arrancar un árbol de raíz y además hacer que inmediatamente se traslade al mar. Y pueden decir, pero ¿cómo es posible si es una cosa inanimada? ¿Cómo puedo yo hacer que se mueva una cosa inanimada? Y si, pues, ¿cómo le obedecían a Jesús los seres inanimados? ¿Cómo le obedecía el mar? ¿Cómo calma la tormenta con una palabra suya? ¿Cómo incluso resucita a Lázaro? ¿Cómo obedecen los panes y los peces para multiplicarse? Porque todo, absolutamente todo, está sujeto al poder divino. Por eso, si todo está sujeto al poder divino, pues yo, ¿cuántas veces dudo de que Dios llegue ahí, llegue a ese detalle o a esa situación de mi vida o esa circunstancia familiar? Pues obedece. Y pues sí, todo está en manos de Dios. A veces pues se nos dice, pues esta persona tiene cáncer, está en vez de cáncer, y que Dios mandó ese cáncer. Sí, sí, Dios lo mandó. Dios mandó esas células cancerígenas que empezaron a invadir a esa persona. ¿Y por qué? No le pidas explicación. No sabemos. Pero seguramente es para bien, para más gloria suya. Son los argumentos de la fe, o como dice Santo Tomás, empezamos a ver las cosas como si las viéramos con sus propios ojos. Por eso el vivir de fe de alguna manera es la humildad de la razón. Tu razón se humilla, si es que no puedes entenderlo, o no pretendas entenderlo. No eres capaz de conocer todas las implicaciones que puede tener cualquier circunstancia. Y aprende a vivir con los argumentos de la fe. Pues le gustaba tanto a San José María esta expresión de la Carta a los Romanos, omnia in bonum, omnia in bonum. Diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum. Y quizá una actitud, pues, íntimamente relacionada con esta visión de fe es el agradecimiento, la actitud de dar siempre gracias por todo. Yo tendría a lo mejor que hacer algunas pequeñas rectificaciones, por decir, bueno, a lo mejor hay muchas cosas en mi vida por las que no he dado gracias, quizá aquellas cosas en las que más me ha costado, y quizá tenga que decir, Señor, pues qué poca visión tuve, porque las cosas que más me han costado fueron las que más me han servido para la vida eterna. Las cosas más duras que pasó en mi existencia estaban perfectamente previstas por tu providencia. Tú mueves los hilos. Nada escapa a tu proyecto. Nada, absolutamente nada. Si no, no serías infinito. Y por lo tanto voy a tratar de tener siempre una actitud agradecida. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día. Por lo que sea, porque te da esto y lo otro, porque tienes lo que necesitas o porque no lo tienes. La oración de Don Álvaro, que empieza diciendo gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Pues por lo que sea, gracias, gracias. Esta santa vidente de Lourdes, Santa Bernadette, pues que como sabemos, hemos leído su vida, pues vivía con su familia en una especie de sótano que había sido una cárcel, que además ni siquiera servía para cárcel porque era demasiado húmeda y ni los presos aguantaban vivir ahí. Y su padre era un molinero fracasado, ¿no? Se quedó sin trabajo, y pues ahí estaban como pues simplemente refugiados, y era pues la, además era la muchacha más chaparrita de la escuela, como muy, muy muy insignificante en todos los sentidos, muy ignorante, no, ni siquiera había hecho la primera comunión cuando se le apareció la Virgen, no se lograba aprender el catecismo. Y en su testamento, cuando ya era religiosa, ya cerca de morir, escribió pues, como una declaración a Dios. Dice: te doy gracias por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, por mi constante cansancio, porque era asmática, se le iba la respiración, el fuelle. Te doy gracias, Jesús, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora. Gracias. ¿Cuánto sufrió? La Virgen le había dicho: no te prometo hacerte feliz en la tierra, pero sí voy a hacerte feliz en el cielo. Por la ortografía que nunca aprendí, por la mala memoria que tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieras elegido. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo. Por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste, te doy gracias, Jesús. Un ejemplo de fe que yo tengo que decir: a ver, ¿por qué no le he dado las gracias? ¿Por cuántas cosas no te he dado gracias, que es parte de tu plan para conmigo? Tú no te equivocas. Pues si no, le eches la culpa a las circunstancias, a las personas. Son los títeres. Dios mueve los hilos de los títeres. Tú ves el títere, pero arriba, por encima, está la mano que está moviendo los títeres. Si tuvierais fe, ¿cómo daríamos fruto? Podamos darle a Jesús muchas alegrías. Esta persona sí cree, como le dio alegría a la mujer cananea, como le dio alegría el centurión romano. Qué curioso que los que le dan las alegrías de la fe no sean judíos. Bueno, pues a lo mejor los que ya están muy metidos en esto ya como que no dan el salto, como que ya no están acostumbrándose a meterse por la puerta. Así pasa por la puerta, ve las cosas distinto y entonces Él te puede iluminar. Se te abre un mundo nuevo. Fabio Novis Fidem. Fac metivi semper magis credere. Papa Benedicto XVI, también en los encuentros que tenía a veces, en un encuentro que tuvo con los niños, una niña le dijo pues que su maestra le hablaba de que Jesús estaba en la Eucaristía, y ella dice: pero yo no veo lo que me dice mi maestra. Y el Papa le dijo: pues tampoco vemos muchas cosas, por ejemplo tampoco vemos la electricidad, pero sabes que existe por sus efectos, y los hombres que creen en Jesús se hacen mejores. Y por eso vemos que sí funciona, y funciona, no solo nos hacemos mejores, sino también nos hace felices, nos hace personas que encuentran como el sentido de todo, no están turbadas, no caminan en la oscuridad. Pues el justo vive de la fe obra por la caridad, como muchas veces hacer el pacto que hizo Santa Catalina de Siena con Jesús, que le decía: tú confíame todas tus preocupaciones y yo cuidaré de ti. Ya, tú dámelo todo, yo me encargo. Es como un pacto, ¿sí? Yo voy a dedicarme a amarte, voy a dedicarme a estar contigo, voy a dedicarme a darte todo, voy a dedicarme a seguir tu palabra, y tú te vas a encargar de todas las cosas mías. Entonces podría decir efectivamente también con Santa Teresa aquello de: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, Dios es el de siempre, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Y estas cosas pues las vemos muy bien en las vidas de los santos, como estamos meditando en la vida de María y de José, en esta huida a Egipto, en este misterio que a lo mejor no lo consideramos mucho porque no forma parte de los misterios del Rosario, pero como sabemos también Juan Pablo II, cuando estableció los misterios luminosos, nos dijo que meditáramos los que quisiéramos, que no solo son 20 los misterios de la vida de Cristo. Este es un maravilloso misterio también que aprendemos de los más grandes santos, de María y de José, a saber estar así siempre con el corazón abierto, el audire a la palabra de Dios, a dejarnos conducir por Él y estar siempre también con el deseo de que nos aumente la fe, porque creyendo nos volvemos más y más fieles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.